Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Hola, mi nombre es José España y he sido un inversionista en la Bolsa de Valores de Estados Unidos durante más de 6 años y conozco las estrategias para generar grandes y constantes utilidades en mis inversiones que hago en mi portafolio personal en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y este podcast es para que usted aprenda las mejores estrategias para que usted no cometa los errores que cometen la mayoría de personas que invierten en la Bolsa de Valores. ¿Sabía usted que más del 80% de las personas que invierten en la Bolsa de Valores pierden su dinero? ¿Y por qué pierden su dinero? Porque cometen los errores más comunes. En este podcast usted aprenderá tips, escuchará las noticias más importantes de los eventos que mueven el mercado bursátil y usted será un mejor inversionista. Aprenderá las razones por las cuales se mueven los precios en la Bolsa de Valores. Y le recomiendo que escuche a toda la serie de podcasts que serán publicados todas las semanas para que usted esté aprendiendo la mejor información que lo hará a usted un mejor inversionista. Y también estará al tanto de los eventos y acontecimientos que están moviendo actualmente la Bolsa de Valores. La semana pasada en el mercado de valores fue similar a la antepasada. El ambiente estuvo modestamente positivo, pero un poco resistente a un crecimiento con convicción. Las noticias fueron de carácter mixto y así se comportaron los índices principales. El gran evento que movió al mercado durante la semana fue el aparentemente inocuo comentario de parte del jefe de finanzas de Google. Él comentó que la compañía, entre comillas, está llegando a un punto donde la ley de los grandes números empieza a sentar raíz. A final del día, dice, el crecimiento se tornará lento. Lo anterior es obvio, pero el Standard & Poor's 500 cayó 13 puntos el día martes. Y esta situación pareció mostrar algo frágil en el mercado. Pareció mostrar que, ¿por qué por un comentario no muy positivo de parte de una de las 6.800 empresas que se listan en la Bolsa de Valores, como es Google, porque el mercado en general va a caer? Y esto es algo en lo cual yo he comentado muchas veces y tiene que ver con que la mayoría de personas o la mayoría de inversionistas en la Bolsa de Valores no sabe lo que está haciendo, sino que simplemente se deja llevar por noticias o por eventos o se deja llevar por sus emociones y ciertos comentarios de una de las compañías o una de las acciones que al momento actual son una de las preferidas de los inversionistas, entonces inmediatamente un mal comentario les cambia totalmente la perspectiva del mercado en general en la Bolsa de Valores. O sea, ¿qué tiene que ver Google con el comportamiento del precio de las acciones de General Electric o de Johnson & Johnson, por ejemplo? Pero bueno, el día miércoles pasado Google hizo comentarios más positivos para atenuar el impacto del día anterior y vea, ese día el Standard & Poor's ganó 11 puntos. O sea, es tan extraño para muchas personas, pero la verdad para mí es algo que es de esperarse, porque como lo acabo de mencionar, la mayoría de personas no sabe lo que está haciendo en la Bolsa de Valores, sino que simplemente son personas que corren hacia un lado y hacia otro conforme escuchan más ruido en un sector o más noticias o más acontecimientos en otro sector e inmediatamente van cambiando las tomas de decisiones sobre sus inversiones. La acción durante el resto de la semana pues estuvo ligeramente calmada y el volumen fue moderado. No se tuvo grandes noticias, pero los datos económicos estuvieron mixtos. El Producto Interno Bruto real para el cuarto trimestre fue revisado hacia arriba como se esperaba. Se logró una tasa de crecimiento de 1.6%. Originalmente se había reportado un 1.1%. La venta de viviendas nuevas en enero bajó 5%, mientras que la venta de viviendas usadas bajó 2.8%. No es sorprendente que la venta de viviendas empiece a moderarse. La venta de autos en febrero bajó luego de tener una fortaleza en enero, aunque todavía está en niveles mucho más altos que los que se estaban en el cuarto trimestre del año 2005. Las demandas por beneficios de desempleo se mantuvieron bajas y mientras que las encuestas sugieren que el sector manufacturero creció con solidez durante el mes de febrero. El anuncio más importante pudo haber sido el índice Core PCE. Este es un indicador que la Reserva Federal utiliza para medir el nivel de inflación.
y este indicador subió 0.2% en enero y tuvo un crecimiento de 1.8% durante todo el año 2005. Estos números eran esperados y quedan empujando el nivel superior del límite de tolerancia de la Fed. O sea, esto está todavía durante en el extremo superior de lo que la Fed tolera para mantener la inflación bajo control. Y en general se puede decir que no ha habido nada dramático en lo que corresponde a estos datos más recientes. Los vendedores al detalle fueron probablemente las únicas compañías con notoriedad en el calendario de ganancia. Lowe's, Staples, American Eagle, Costco y Talbot tuvieron todos muy buenos reportes, pero el mercado en general no reaccionó. Vean la discrepancia. Estas compañías reportan buenas utilidades y una compañía que da un comentario no muy positivo hace caer a todo el mercado de valores. Esto es cómico. Esto reflejó también el tema principal de la semana, que ha sido la resistencia de los inversionistas a tener convicción para empujar las acciones hacia arriba. Muestra de ello fue la reacción conforme los reportes o el comentario que también hizo la compañía Intel el viernes por la mañana. De acuerdo a la compañía, espera que sus ingresos y utilidades del actual trimestre sean menos que lo esperado por Wall Street. El mercado abrió a la baja debido a este reporte, pero Intel al final solo cerró 18 centavos a la baja y el Standard & Poor's 500 se recuperó para terminar con solo una pérdida de 2 puntos durante ese día. El mercado ha subido en semanas recientes a pesar de la probabilidad de que la alta probabilidad de que van a tomarse medidas más estrictas por parte de la Fed en un futuro muy cercano. El rendimiento de la nota de tesorería a 10 años pasó de 4.57% la semana antepasada a 4.68% la semana pasada. El Banco Central Europeo también subió sus tasas de interés y se espera que el Banco Central Japonés haga lo mismo muy pronto. El mercado de valores ha hecho a un lado estos factores por el momento. El precio del petróleo estuvo ligeramente alto en esta recién concluida semana, en medio de persistentes preocupaciones geopolíticas. El petróleo cerró en $63.60 el barril, incrementándose durante la semana alrededor de $1. El mercado ha logrado resultados aceptables en las últimas semanas, pero el crecimiento de las tasas de interés están frenando ese ascenso con convicción. Además, las expectativas de ganancias para el resto del año de las empresas continúan con una tendencia hacia baja. Muchas empresas han emitido advertencias acerca de los resultados de sus utilidades que van a tener durante este primer trimestre. Y el panorama es un tanto mixto como lo fueron las noticias de la semana anterior. Y estos son mis comentarios acerca de lo que pasó en general en el mercado de valores la semana pasada. En resumen, el índice compuesto Nasdaq subió 15.56 décimas durante la semana, o un cambio de 0.7%. Por lo que va del año, desde el 1 de enero hasta acá, el Nasdaq ha tenido un crecimiento de 4.4%. El Dow Jones perdió 40.26 puntos, o un decrecimiento de 0.4%. Pero por lo que va del año, todavía ha tenido un crecimiento de 2.8%. El Standard & Poor's 500 perdió 2.2 puntos o un 0.2%, y en lo que va del año todavía ha tenido un crecimiento de 3.1%. El índice New York Stock Exchange perdió 6.12 puntos o 0.08%, y en lo que va del año este es el índice que ha tenido el mayor crecimiento de todos los índices principales, con un 4.72%. A continuación, las noticias que movieron ciertas acciones e incluso afectaron el mercado en general durante la semana pasada, del 27 de febrero al 3 de marzo. La compañía U.S. Steel se unió a la manía de las fusiones. El fabricante de acero ha comenzado pláticas para comprar la compañía AK Steel, quien vende aproximadamente el 80% de su producción a las compañías fabricantes de automóviles Ford y General Motors. La negociación llevaría a la industria de acero de los Estados Unidos a una posición muchísimo más elevada. Las compañías alemanas ThyssenKrupp y Arcelor también podrían ofertar para comprar la compañía AK Steel, cuyas acciones se dispararon 23% el día de la noticia a $13.99. Las acciones de U.S. Steel subieron 1%. Google con grandes planes. La compañía de motor de búsqueda número uno en el mundo pretende mejorar sus servicios a sus usuarios y anunciantes con el fin de ganar una porción mayor de anuncios más allá de la búsqueda pagada. Los ejecutivos comentaron que Google algún día alcanzaría los 100 mil millones de dólares en ingresos anuales. La compañía tuvo ingresos de 6.01 billones de dólares en el 2005 o 6 mil millones de dólares en el 2005. Este comentario alivió los temores que surgieron el martes cuando el presidente financiero de Google comentó que el crecimiento de la compañía estaría por desinflarse. Sus acciones subieron 3% el día jueves. Las demandas de beneficios por desempleo aún están debajo de los 300 mil unidades. Las demandas iniciales por beneficios subieron en 15 mil unidades en la semana que terminó el 25 de febrero, llegando a 294 mil. Las demandas han permanecido por debajo del nivel de las 300 mil por 8 semanas consecutivas, lo cual indica un fuerte mercado laboral. Las demandas en continuidad alcanzaron un nivel bajo en varios años. Adicionalmente, los despidos de empleados bajaron 15.5% en el mes de febrero, alcanzando un nivel bajo de 4 meses. El Banco Central Europeo eleva las tasas de interés. El rendimiento de los bonos en los Estados Unidos subió como se esperaba el Banco Europeo, tal como se esperaba que el Banco Europeo subiera las tasas de interés principal a un cuarto punto porcentual, alcanzando los 2.5%. Esta medida motivó una gran venta de bonos, especialmente a largo plazo, lo que hizo una curva menos invertida. La nota de tesorería a 10 años subió 5 puntos porcentuales a 4.64%, la mayor alza desde noviembre. El rendimiento de la nota a 30 años subió 9 puntos porcentuales, llegando a 4.65%. El rendimiento a 3 meses alcanzó 4.61%, estrechamente ligado a los movimientos de la Fed. El rendimiento de los bonos alcanzó un nivel alto máximo en 18 meses. El bono de la tesorería a 10 años subió 5 puntos porcentuales, 14 en 3 días, alcanzando 4.69%, que constituye la mayor alza desde junio del 2004, cuando la Fed empezó a subir las tasas de interés. Los datos de una fuerte inflación en Japón probablemente harán que el Banco Central de Japón eleve las tasas luego que el Banco Central Europeo lo hiciera el día jueves. La nota de tesorería a 2 años alcanzó un nivel máximo de 5 años, con un rendimiento de 4.75%. Intel hace una advertencia debido a bajas ventas y caída en participación del mercado. Dando las malas señales acerca de la industria de la tecnología, el fabricante número uno de chips para PCs redujo su meta sus expectativas de ventas para el primer trimestre del 2006 entre 8.7 a 9.1 billones de dólares, debajo de las expectativas anteriores de 9.4 billones de dólares. Intel citó que la causa eran las ventas débiles y una pequeña pérdida de participación de mercado que la ha tenido que ceder a su competidor AMD. Esta ha sido la peor advertencia de Intel desde el año 2001. A pesar de la advertencia, las acciones de Intel apenas cayeron 1%. Y el sector de servicios se ha fortalecido en el mes de febrero. El índice no manufacturero de ISM subió 3.3 puntos, llegando a 60.1. Mucho mejor que lo esperado y muy por encima de la marca de 50, que es el indicativo de expansión. El índice de empleo llegó a su nivel más alto desde agosto. El índice de precios pagados alcanzó su nivel más bajo desde el mes de junio. El índice de entregas de proveedores también dio indicativos de que las presiones inflacionarias están más débiles de lo esperado. Y a continuación procederé con la parte educativa de este podcast. Y esto es algo que solamente está exclusivo en el podcast. Esto no lo va a poder leer en ningún lugar del sitio web o tampoco en ningún lugar del boletín semanal. En ningún lugar esto aparece y es exclusivo solo para mis suscriptores del podcast de labolsa.com. Si usted no se ha suscrito todavía, suscríbase para obtener la notificación de cada vez que hay un nuevo podcast en su correo electrónico para que no se pierda la información importante acerca de las inversiones en la Bolsa de Valores y también la información que le ayudará a educarse y a ser un mejor inversionista. Uno de los grandes errores que comete la mayoría de personas es que piensan que la única manera de invertir es comprando acciones. La única manera de invertir en la bolsa de valores es simplemente haciendo compra de acciones. Pero lamentablemente eso no funciona la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el mercado de valores tiene tres posibles direcciones. Se puede mover hacia arriba con tendencia a la alza, o también se puede mover hacia abajo con tendencia a la baja, o también muchas veces la tendencia es neutral, que se mueve dentro de un rango, está oscilando, tal vez el mercado, el índice en general, sube un 3%, luego baja otros 3%, y está dentro de un rango y parece prácticamente una onda de sonido. Pero la desventaja es que de tres escenarios posibles, lo único que conoce el inversionista común y corriente o el inversionista en general es que para invertir en la bolsa de valores lo que hay que hacer es comprar acciones nada más. Y la compra de acciones funciona. Por ejemplo, si yo quiero comprar las acciones de la compañía Microsoft, y no estoy recomendando comprar acciones de Microsoft, ni tampoco estoy diciendo no compren acciones de Microsoft. Simplemente estoy haciendo un ejemplo. Pero cuando yo compro acciones, o cualquier persona que compre acciones de una empresa, lo que está esperando que suceda con el precio o el valor de las acciones de esta empresa es que suban de precio. Y por ejemplo, si yo pago $30 por acción, entonces estoy esperando que el precio de la acción suba por encima de los $30 que yo pagué. Pero, ¿sabía usted algo muy importante? Que el 75% de las acciones en general, en la bolsa de valores, de las 6.800 compañías que se listan en los mercados bursátiles de Estados Unidos, el 75% sigue la tendencia del mercado. ¿Y a qué me refiero con la tendencia del mercado? Pues la tendencia la marcan los índices principales. Por ejemplo, el Nasdaq, por ejemplo, el New York Stock Exchange, el Standard & Poor's 500. Todo eso que usted oye en la televisión o oye en los noticieros financieros o lee en los periódicos financieros. Pues al ver una gráfica de ese índice, como, y que usted lo puede ver, se lo he enviado en varios video tips que pongo en mi boletín semanal, y también usted puede ir a ver un video tip. Casualmente en esta semana pues no tengo un video tip acerca de los índices principales, pero en estos video tips le enseño cómo usted puede ocupar recursos tales como el sitio gratuito de Yahoo Finance para encontrar mucha información acerca de las acciones en la bolsa de valores. Usted puede encontrar muchísimos datos. Yo le enseño cómo encontrar esos datos, dónde encontrarlos e incluso también cómo interpretarlos. Y usted puede, para accesar al video tip, puede ir a videotipdelabolsa.com. Estos son un video tip de 5 minutos, de 5 a 10 minutos semanales. Y muy pronto estará en su iPod, estará directamente, usted lo podrá bajar y ver ese video tip en su iPod. Así es que vaya a videotipdelabolsa.com. Volviendo al comentario, al ejemplo que estoy dándole, si yo compro las acciones a $30, pues espero que suba de precio. Pero esto, la probabilidad de que esto suba de precio se aumenta o es bastante mayor cuando el mercado en general está en tendencia a la alza. ¿Por qué? Porque el 75% de las acciones va hacia arriba. Prueba de ello es que los índices, el resultado de un índice principal es el reflejo de lo que está haciendo el comportamiento de precios de las acciones que son partes de ese índice. Por ejemplo, en el índice compuesto Nasdaq es el reflejo de las 3.600 acciones que se listan en el mercado Nasdaq. Entonces, si el índice Nasdaq está subiendo es porque la mayoría de esas 3.600 acciones están subiendo de precio, lo tanto se refleja en el resultado del índice. Pero cuando los índices principales o cuando el mercado cambia la tendencia, y sea cual sea la causa de que cambie esa tendencia, esto no funciona. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar las acciones a $30 y bueno, la tendencia en general del mercado va hacia abajo y ha estado yendo hacia abajo durante los últimos 2 meses o 3 meses. Entonces lo más probable es que yo pago $30 por acción y dentro de 2 o 3 semanas esas acciones valen $25 y yo pierdo dinero. Y muchos inversionistas no se explican y no entienden por qué están haciendo una transacción y están perdiendo en la bolsa de valores. Antes de hacer una transacción en la bolsa de valores, lo primero que hay que ver es la tendencia del mercado. El inversionista profesional, el inversionista que sí conoce cómo invertir y que sí tiene altos rendimientos en sus inversiones, es como el capitán de un velero. El capitán de un velero, si quiere decidir ir del punto A al punto B, pues zarpa en su velero, pero está totalmente anuente a que la dirección del viento puede cambiar en cualquier momento. Imagínense, un mal capitán de un velero zarpa en su velero y de repente el la velocidad o la dirección del viento cambia, en vez de ir de sur a norte, cambia de norte a sur. ¿Qué hace esta persona? Pues simplemente se asusta y el velero da una vuelta en U y va de regreso al lugar inicial de donde partió. Pero un verdadero capitán de velero, un buen profesional, lo que hace es que no le importa la tendencia del viento, no importa la dirección del viento, porque sabe que en el momento en que el viento cambia de dirección, él va a ajustar esas velas para que su barco continúe navegando hacia su destino final e incluso no haya una desviación dramática de su curso. Pues entonces es lo que tiene que hacer el inversionista profesional. Hay técnicas para invertir a la alza, bueno, pero esto solo funciona cuando el mercado general va hacia arriba, como lo hizo al final de la década, toda la década de los 90s. Pero muchas personas que tuvieron grandes utilidades en la década de los 90s, cuando el mercado se fue hacia abajo desde el año 2000 al año 2002, devolvieron esas utilidades, y es más, lo peor del caso es que convirtieron ganancias, las convirtieron en pérdidas. Ese es uno de los errores garrafales que puede hacer un inversionista. Lo más importante en hacer cada transacción en la bolsa de valores, uno, es proteger ese portafolio de inversión, no perder en la transacción, minimizar la pérdida, y dos, es empezar a generar ganancias y constantes utilidades en esas inversiones. Pero muchas personas no conocen el concepto y lo que hacen es que inmediatamente hacen una transacción en la bolsa de valores y lo que quieren, en ningún momento tienen una estrategia de salida de en qué momento van a salirse de esa transacción, porque tal vez el precio no se movió a su favor. Pero lo que hacen es que hacen una transacción y se casan con la transacción. O sea, que la transacción tiene que funcionar a toda costa. Y esto no es la mayoría de las veces. La mayoría de sus transacciones puede generar utilidades, pero hay una pequeña porción de transacciones que va a generar pérdidas. Pero depende el éxito en su portafolio en todo el año, depende en que en esas que están generando pérdidas las elimine rápidamente, minimizando la pérdida, y las que le están generando ganancia, maximice esas ganancias, las cuales van a compensar de sobra esas pequeñas pérdidas. Y esa es la manera en la cual hay que administrar el portafolio. O sea que, para conclusión de este tip educativo, es que hay varias tendencias del mercado, y cuando el mercado va hacia arriba, usted tiene que invertir a la alza, y cuando el mercado va hacia abajo, pues hay estrategias en la cual usted puede generar ganancias aún cuando el precio de la acción está disminuyendo cada vez. O sea, esas son estrategias en las cuales cuando el mercado va hacia abajo, usted está generando ganancias. Y estas estrategias usted las puede aprender en mi curso de introducción, para si usted está empezando a invertir en la bolsa de valores, o incluso si usted tiene poco tiempo de estar invirtiendo y no ha tenido el resultado que usted espera, yo le recomiendo mi curso de introducción a la bolsa. Y ese curso lo puede usted encontrar en cursodeintroduccion.com, y se lo recomiendo muchísimo porque le va a abrir los ojos y le va a despertar la realidad acerca de cómo funciona el mercado de valores y cómo usted puede aprovechar, una vez teniendo esa información muy importante, para su beneficio. Y luego, si usted es un inversionista con bastante experiencia y quiere mejorar y elevar al máximo esas ganancias, esas utilidades, pues entonces le recomiendo el curso de maestría en inversiones. Quiero que por favor me envíe sus comentarios acerca de este podcast a comentarios@podcastdelabolsa.com. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Todas las semanas le enviaré información, que lo que yo quiero y mi interés es que usted sea un mejor inversionista cada vez, para que genere más ingresos en sus inversiones. Así es que espero sus comentarios, porque este podcast es para usted. Hasta la próxima.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.